Muy bien. Si pudieras, quédate parado en todas las ocasiones y oramos juntos. Padre, tenemos gracias que es el Dios que haga la cosa muerta viva. Queremos un encuentro contigo ahora. Entonces venimos sabiendo que quizás hay cosas ocurriendo en cada uno de nuestras vidas personales que están sucios, difíciles, desafiadoras. Pero aún te venimos buscando un encuentro contigo porque es la única cosa que puede cambiar cualquier cosa. Padre, te pedimos una palabra, un momento en que te hagas conocido a nosotros. Te damos gracias que eres el Dios de nuevo comienzos y segundo chances. En el nombre de Jesús te pedimos y todos dijo amén. Amén y amén. Te puede tomar un asiento. Abre tu Biblia. Y vamos a Efesios capítulo 6. Es nuestro capítulo hoy. Estoy feliz. Estoy con ustedes por todas las ocasiones. Todos que están en los asientos adicionales. Gracias. Es bueno estar con ustedes hoy. Y voy a decir eso antes de todo. Vaya los Pacers. Ahí vamos a los finales. 25 años en el desierto. Hemos regresado. Estoy muy entusiasmado por eso. Estoy más entusiasmado estar aquí en el edificio con ustedes, que tuvimos un par de semanas aquí en el noroeste, fuera. Si estás aquí en la locación del noroeste, yo sé qué pensabas hoy. Dice, ¿qué ha cambiado? Y es una buena pregunta. Yo te diría que miraras hacia arriba. Mucho ha cambiado arriba y no hemos terminado. Me gustaría recordarte que ¿de qué tiene que ver todas las renovaciones? No es solo la estética, es más funcional en su naturaleza. Nuestra visión que pusimos hace un par de semanas es lanzar una iglesia cada año por los siguientes 10 años hasta nuestro cumpleaños de 200 años. Y podemos ser una iglesia de 15 iglesias. Cuando hicimos ese edificio hace 18 años, el multisitio no era una cosa, era la única iglesia aquí. Ese es la iglesia central o de emisión. Entonces tenemos que hacer cosas, poner las cosas al día para hacer, proveer la infraestructura para las demás iglesias para los siguientes 15, 20 años de ministerio. Este fue el primer paso y va a ser la parte más disruptiva. Pasó muchos cambios aquí en el salón y la cosa bonita como pintura, alfombra, eso viene para medio de julio. Ahí vas a notar diferencia en cuanto a la estética. Hay muchos cables colgados ahora. Nuestro equipo trabajó tiempo extra para poner trabajo de 10 semanas en 2. Trabajando alrededor del reloj. Y yo quería saber si me sigue en la media social. Yo entré aquí martes y dije, no sé si vamos a estar listos. Pero hicieron lo imposible para que pudiéramos estar juntos hoy. Y estoy feliz que estamos aquí. Estamos empezando primero en nuestro serie de mensajes que se llama Listo para la Batalla de Efesios 6. Hay un tema que es una continuación de la serie que terminamos después de la Pascua de la Resurrección, que era Planes de Batalla. Si no escuchaste todos esos sermones, puedes ir al sitio web para escucharlos, porque tenemos nuestra nueva misión refrescada y visión refrescada de la iglesia. Y como recapitulación, nuestra declaración de misión es, como iglesia, queremos limpiar el camino para equipar por la batalla y desplegar para impactar. Y vamos a decir lo que significa batalla y lo que no significa. Y desplegar para impactar fuera de esas paredes de la iglesia, para hacer impacto. No sé si te ha cruzado este pensamiento, si no, lo puedo entender, pero si has sentido o escuchado esa pregunta de otra persona en cuanto a la declaración refrescada de la iglesia, quizás ese pensamiento ha cruzado tu mente. Parece un poco agresivo, ¿no? O un poco agresivo ese idioma militar. ¿No lo podríamos haber hecho más calmo o más domador? Pero tomamos esa ruta. Porque mientras lees la palabra de Dios, nos sigue diciendo una y otra vez acerca de la batalla en que estamos. de Satanás haciendo guerra contra Dios, que lo echó fuera del cielo, junto con los demás ángeles que se llaman demonios, que fueron un tercio de ellos, y declarando guerra a la creación de Dios y contra los humanos hechos en su imagen, que somos nosotros. Estamos en una batalla. Como lo quiere describir, es una batalla. Y Satanás odia cualquiera hecho en la imagen de Dios, odia a la creación, odia el orden creado, y especialmente eso, odia cualquiera que ha recibido lo que fue negado a Satanás. En otras palabras, odia el hecho de que tenemos una chance de restauración y de redención y adopción completa en la familia de Dios y herederos de su reino venidero. El reino que Satanás quiso derrotar y falló. Lo tenemos por Jesús y él odia eso. Ahora ha declarado guerra. Y una vez que ves eso, no puedes no verlo. Leyendo la Escritura, lo vas a ver de Génesis a Apocalipsis. ¿Cuántos de ustedes no han notado un cierto tipo de carro hasta que lo compres? Y después lo ves por todos lados. Es así. Una vez que reconoces que estás en una batalla espiritual, no vi eso antes, pero ahora lo noto. Ahora en mi lectura diaria, estoy leyendo de... Está hablando de guerra espiritual y figurativa, como escudo, y arco, y espada, y batalla. Son palabras que ha usado múltiples veces. No solo en los Salmos, es en el Nuevo Testamento también. Específicamente en el capítulo que vamos a estudiar este mes, Efesios 6. Vamos a tomar nuestro tiempo, quedarnos en un capítulo todo el mes. Y si no has notado en tu Biblia, hay un subtítulo sobre esta sección de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Y dice así, la armadura de Dios. Parece un poco agresivo como título, idioma militar, pero es lo que dice. No dice el equipo de Dios, herramientas de Dios, no, utiliza la palabra armadura. Y me has escuchado decir en los últimos meses que si te sientes que estás en batalla, es que estás. Si se siente que estás en una lucha, estás. No digo, hablo de lucha física con otros seres humanos, hablo de remo o del ambiente espiritual. Unos están luchando por su matrimonio, tus niños, otro salud mental o algo financiero, y te sientes que estás en una lucha, en una guerra. Esas palabras del siglo XIX del arzobispo J.C. Ryle dice, donde hay gracia, habrá conflicto. El creyente es un soldado. No hay santidad sin lucha. Las almas salvadas siempre habrán librado una batalla. J.C. Ryle dijo esas palabras. Y este capítulo en Efesios es nuestro manual de instrucciones para esta guerra. Y lo que hace, nos describe pedazo por pedazo la armadura de Dios que necesitamos levantar y poner en nuestros cuerpos, porque tenemos un enemigo real con una agenda real intentando derrotarte de manera real. Y estar en una lucha es peor. Lo peor, estar en la lucha, es estar en la lucha y no saber que estás en una lucha. La única pelea a puñetazos que tuve, y la última, no fue la semana pasada, fue cuando tuve 14 años. Y mi mejor amigo en ese tiempo, la lucha empezó y terminó tan rápido que no sabía que estaba en una lucha. Él corrió a mí, no lo miré, y me golpeó a ciegos. Y fue el único golpe de toda la lucha. Y él hizo así por un tiempo, hasta que nos cansamos y atemorados y con miedo, y terminamos. Si no sabes que estás en una guerra, está baja tu guarda. Y te pueden derrotar fácilmente. Hablamos de nuestra iniciativa de 2 años de generosidad que se llama despertamiento. Y grande despertamiento, no sabemos si estamos en otro avivamiento, pero vamos a ver. Pero parte de estar en un avivamiento es despertar y realizar que hay un enemigo que tiene tu número y te quiere derrotar, vencer. Y Dios en su bondad ha escogido hacernos conscientes de eso mediante su palabra. Y dice, estás en una guerra. No quiero dejarte como una persona sin defensa. Te quiero equipar para la guerra porque hay un enemigo que quiere destruir todo. Bueno, 1 Pedro 5:8 describe a Satanás de esa manera temerosa. Es un león buscando a alguien a devorar. Temedoso. Miedoso, ¿verdad? No sé si es zoológico de Indianapolis tener leones, pero dicen, tenemos un león suelto buscando a alguien a devorar. No voy a comer mis dulces caminando. No, voy a salir de ahí. Voy a equipar por ese daño potencial. La Biblia describe a Satanás así y notas cómo describe y lo que Jesús quiere darnos, y eso es vida en abundancia. Hay manera en que Dios quiere equiparnos para esta batalla. Y antes de hablar de la armadura de Dios, como presentación o introducción, en versículo 18 del capítulo 6, quiero destacar la importancia de oración en esa batalla. Note que dice el versículo 18, oren en el Espíritu en todo. Es Espíritu Santo, por eso está en mayúscula, con peticiones y ruegos. Dice, cuando no sabes orar, el Espíritu puede orar por tu bien, dice Pablo. No sé qué orar. El Espíritu sabe qué necesitas. Depende de eso. ¿Cuándo? Con peticiones y ruegos en todo momento. No solo cuando necesito algo. No solo antes de comer. O entro a un avión. O cuando mi hija tiene una cita. No, en todo tiempo, en todo momento. Y en cada ocasión. No solo buenos tiempos, pero en todos los tiempos. Competiciones y ruegos. Manténganse alertas y perseveran en oración por todos los creyentes. Me gusta como lo describe John Piper en su vida. No gaste tu vida. La vida es guerra. No es solo eso, pero siempre lo es. Nuestra debilidad en la oración se debe en gran medida a que descuidamos esta verdad. La oración es principalmente un intercomunicador en tiempos de guerra para la misión de la iglesia, mientras avanza contra los poderes de las tinieblas y la incredulidad. No es de extrañar que la oración falle cuando intentamos convertirla en un intercomunicador doméstico para llamar a los de arriba y pedir más consuelo en el estudio. Dios no ha dado la oración como un intercomunicador en tiempos de guerra para que podamos llamar al cuartel general para todo lo que necesitamos a medida que el reino de Cristo avanza en el mundo. La oración nos da la importancia de las fuerzas de primera línea y da a Dios la gloria de proveedor ilimitado. ¿Quién da el poder recibe la gloria? ¿Parece esa descripción como tu vida de oración? Yo voy primero, la mía no. Tanto tiempo en mi vida lo he tratado a la oración así. Desafortunadamente, he tratado a la oración como último esfuerzo, que dice Ave María, dicen. He intentado todo lo demás. Voy a intentar oración a Dios, a ver si puede hacer algo. Yo he hecho lo demás que pude hacer. Oro cuando las cosas se descomponen, pero no hablo con Dios cuando todo va bien. Todo cuando necesito algo. ¿Cuántos han hecho eso? Estás en una rutina diaria en tu vida de oración y dice la misma cosa vez tras vez, que la comida nos da fuerza a nuestro cuerpo y manos que lo preparan, mientras le damos misericordias en el viaje. Dios dice, te ha dado la guerra como intercomunicador porque estás en una guerra. Estás hablando conmigo como si yo estuviera sirviéndote como mesero en un restaurante. Dios va a recibir conversación contigo como sea. Como niños, no es que solo quiero que mis niños me hablen cuando son emocionalmente inteligentes y simpáticos. No, háblame. Yo hablo con ellos como lo recibo. Llega a Dios, ¿cómo estás? Quizás lo único que puedes decir es, Dios, estoy en dolor, necesito algo. Él va a recibir eso. Pero quiere que tú avanzas de eso. Reconocer que la oración no es una máquina de venta. Es comunicación con Dios para equiparte para la guerra en que estás. En el mes de junio vamos a hablar prácticamente y tomar nuestro tiempo y ver cada pieza de la armadura de Dios que es mencionado en Efesios 6. El título del pasaje de hoy, mientras empezamos esta serie de sermones, sé fuerte y sé valiente. Ese título viene del texto. ¿Cómo es eso para creativo? ¿Y por qué lo hacemos así? Porque creo que tú estarías de acuerdo que cada uno de nosotros, a pesar de quiénes somos, somos un paso de hacer algo estúpido. Un paso de hacer algo tan tonto que puede arruinar a nuestras vidas moralmente, éticamente, espiritualmente, mentalmente y relacionalmente. Vivimos en una cultura de cancelación que juzguen cómo otros han destruido sus vidas. ¿Cómo pudieran ellos? ¡Ah, qué asombroso! Y tú, adentro, eres capaz de hacer lo mismo. Yo también. Somos una decisión tonta de hacer algo estúpido. Y nadie que ha destruido su matrimonio o sido botado de trabajo o entrado en adicción, despierta un día, hoy creo que voy a destruir mi matrimonio hoy. No, era un proceso. Empezó con un momento no guardado, donde un pedazo de armadura no estaba, faltaba, y pensaban en esos compromisos pequeñitos, negociaciones con Satanás, que te llevó así a una caída. Tenemos que estar fuerte y ser firme y fuerte. No sé tu trasfondo o qué piensas cuando escuchas de guerra espiritual. Para unos te espanta un poco. Ah, no sé eso. Otros dicen, están demasiado animados. Oh, sí, ahí vamos, hablamos de eso. Hay uno de dos errores que podemos cometer cuando hablamos de guerra espiritual. Dos sobrereacciones. Uno, solo pensamos en eso. Pensamos que hay un demonio detrás de cada piedra o que Satanás te obliga a hacer cualquier cosa. Si eres parte del redimido y tienes Espíritu Santo dentro de ti, Satanás no te puede hacer nada. Dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No quieres luchar, Satanás, huyes de él y reconoces que no me puede hacer nada porque el Espíritu de Dios reside dentro de mí. El otro error que podemos decir es subestimar todo eso. Yo soy persona racional y pensador, que ese mundo no visto, esa guerra espiritual, es la imaginación de las personas y que es un montón de tonterías. Y Satanás quiere que tú caigas en ese segundo grupo porque estás inconsciente. La Biblia lo que hace es que deja claro de manera soberana que el mundo invisible afecta a nuestro mundo visible. Tú dices, ah, no sé si creo eso. Yo diría, sí, lo crees porque tú usas sanizador de mano. Tomamos eso en serio sabiendo que Jesús ha ganado la victoria en nuestro bien. Es muy apropiado para entender. Habla de guerra espiritual y batalla. Quizás nos asusta y si perdemos la guerra, no, Dios ya ha ganado la guerra por nuestro bien. Entonces, quédate con Él, permanece con Él, permanezca con Él. Pero la culminación de lo que Él murió darnos no ha llegado a ser realidad. Estamos en lo que un teólogo holandés dijo en los 1800, el reino de Dios es el ya, pero no todavía. Que significa como creyentes, estamos activamente viviendo nuestras vidas para dar bienestar o bienvenido al reino venidero, como en la tierra, como están los cielos. Pero no va a ser una expresión completa hasta que Jesús regrese en gloria. Entonces, entre ahora y aquel entonces, viene mucha resistencia. Y en el mundo del espiritual, tiene aplicaciones en nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria. Y con ese trasfondo, entramos en Efesios capítulo 6. Pablo escribe esta carta de una cárcel en Roma a la iglesia en Éfeso y no se escribió para enfrentar una heresía o problema en la iglesia. No es siempre el caso. A veces era la motivación de Pablo en 1 Corintios porque estaban tan torcidos, tan rotos, pero él anima a los efesios para animarles y esforzarse por ayudarles en la guerra que están. Dice en versículo 10, por último. Y hay que parar ahí. Me va a tomar un tiempo pasar por esto. Mucha información. Quiero destacarlo porque Pablo dice una por último. Después sigue por 14 versículos. Esa es una movida clásica de un pastor. Yo he hecho. Lo que Pablo hacía en esta carta, en los primeros tres capítulos, o primeros tres cartas, seis capítulos, entre los primeros tres y segundos tres capítulos. Primeros tres capítulos está diciendo que es el mensaje del Evangelio. Me gusta como Eugene Peterson lo describe. Dice, la carta de Pablo a los Efesios une lo que se ha desgarrado en nuestro mundo destrozado por el pecado. Comienza con una exploración exuberante de lo que los cristianos creen acerca de Dios. Y luego, como un cirujano que arregla hábilmente una fractura abierta, establece esta creencia en Dios en nuestro comportamiento ante Él para que los huesos, creencia y comportamiento se unen y sanen. Eso dijo Eugene Peterson, un teólogo. Entonces, escribiendo de Dios, dice el juego, capítulo 1 a 3 es creencia en Dios, que es el juego aéreo. Capítulo 4 y 6 es el comportamiento ante Dios, que es el juego de tierra. Todas nuestras relaciones han sido fracturadas por el pecado. Y ahora el trabajo completo de Jesús es lo que nos permite hacer un trabajo siguiente o un trabajo que sigue, un trabajo de redención, restauración y unidad perpetua. Entonces, antes del capítulo 4 hay un subtítulo que dice unidad en el cuerpo de Cristo. Capítulo 4 y 5 habla de instrucciones para la vida cristiana. Capítulo 5 y 6, ahora sabes el Evangelio, instrucciones para hogares cristianos. Ahora en capítulo 6, versículo 10 al final dice, ahora la última palabra la tiene la armadura de Dios. Dice, sé fuerte en el Señor. Por último, fortalécense con el gran poder del Señor. Efesios 6:10. No habla de levantar pesas o hacerte grande bíceps. Dice, no, ser fuerte en el Señor y en su poder, porque no es tuyo. Ese fuerte no es tuyo. Hablando de guerra espiritual, podemos estar ansiosos acerca de la lucha y lo que tú llevas a la lucha, no llevamos nada sino nuestra obediencia y reconocimiento. Lo que Dios dice a Josué en el Viejo Testamento tiene gran responsabilidad. Después de Moisés lo va a llevar a la tierra prometida, con mucho miedo. Y Dios le dijo que sea fuerte y coragioso. No es que Josué tuvo lo que requería, sino es que Dios estaba con él. Moisés, recordando a los israelitas que estaban entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, el Señor va a luchar por ti. Solo manténganse quietos, que Dios presentará batalla por ustedes. ¿Y cómo hacemos en su poder? ¿Cómo nos mantenemos fuertes en su poder? En versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios. No alguna armadura, un poco, no, toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Efesios 6:11. Tienes que saber, la batalla ya fue ganado por Jesús en la cruz. Venció a Satanás hace 2,000 años en Calvario. Ahí, por eso, luchamos de la victoria, no por ella. Entonces, cuando lees por el libro de Apocalipsis, no sé qué piensa de Apocalipsis, es un libro temeroso, no entiendo la terminología. No fue para darte miedo, es para asegurarte, porque lo que dice Apocalipsis es esencialmente eso. En el fin, Jesús gana. Entonces, el mensaje principal de la Biblia o meta narrativo, asegúrate que estás con Jesús cuando todo termina. Es lo que habla. Es el ahora, pero no todavía. Anoche. Día largo. Quiere ver el juego de los Pacers, pero por la mitad del tercer tiempo estaban entrando mi melatonina y entrando sueño. Empecé a dormir, me dormí. Cuando sonó mi alarma en la mañana, domingo en la mañana, antes de despertarme para predicar y alistarme, ¿sabes lo primero que hice en la mañana? Pastor, saliste de cama y pusiste de rodilla y oraste a Dios. No, quería ver quién ganó el juego de los Pacers, la primera cosa que hice. Y vi que ganaron. Vamos al final. Ahora, aquí es la cosa. No vi el último tiempo, lo voy a ver hoy. Pero lo voy a ver con una disposición diferente porque sé quién gana. Es eso de lo que hablo aquí. Ahora, hay este conflicto en guerra. No sé qué es que estás enfrentando. Apocalipsis dice, en el final, él gana. Entonces, regresando al ahora, pero no todavía, Jesús ha ganado. ¿Y cómo funciona en mi mente eso? En el Viejo Testamento, en la guerra con los filisteos, cuando David salió y derrotó a Goliat, fue ungido como rey. Pero no llegó a ser, o no fue nombrado para ser rey por un par de décadas, porque la diferencia entre la unción y el nombramiento fue 20 años lleno de conflicto y guerra. Lo mismo aplica para ti y para mí. El momento que entregaste tu vida a Jesús, la unción de Dios vino como coherederos con Cristo, pero tú y yo no vamos a experimentar la plenitud de la unción o el nombramiento hasta que Jesús vuelve y tu último aliento. Ese momento de justificación y glorificación está marcado por conflicto espiritual y de guerra. Y Satanás tiene una esfera de influencia limitada para causar estragos y destruir tanto de la imagen de Dios en la creación como pueda. Un comentarista explica a Satanás como un perro rabioso encadenado. Has entrado en una yarda donde hay un perro rabioso, vicioso. Dice, está en cadena, pero no puedo acercarme mucho porque tiene una cierta distancia. Es lo mismo con Satanás. Lo que hace, él implementa estrategias para acercarte más cerca a él, a su alcance. Estrategias de que debemos estar conscientes para estar parados firmes en contra de él. Quiero leer una descripción de Apocalipsis de eso. No tiene que escuchar mi comentario. Déjame leer de Apocalipsis 12, 7 a 12. A ver qué dice la palabra de Dios de eso. Se destacó entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado y la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios ha llegado y ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador y nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Él lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No volaron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense, cielos, y ustedes que los habiten, pero ay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor y ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Tenemos un enemigo, está enojado, quiere derrotarte con él. Y su esfera es tinieblas. Si luchas contra el diablo en las tinieblas, te va a vencer. Por eso la Biblia dice repetidamente que tiene que tener luz. Por confesión y arrepentimiento. Sacar esas cosas en los lugares, rincones oscuros de tu corazón. Sacarlos de la oscuridad a la luz. Para que ese agarro demónico se pueda romper. La confesión es un acto de guerra. Es tu decir, no voy a dar al enemigo una fuerza sobre mí. Esa adicción que quieres romper por tu propio poder, no se puede por tu propia fuerza. La pena hay que matar. Hay que ofrecer arrepentimiento a la pena. No perdones porque el otro merece. O quiero cantar bonita canción y pasar en el parque en bicicleta con esa otra persona. No, porque el perdón es un acto de guerra contra las tinieblas, contra la oscuridad. Te estás liberando y no dando un agarro al enemigo. Él quiere pararte. La palabra posición o parar es un término militar. No solo significa pararse. Tomar una posición. Párate. Mantenga firme tu tierra. Mantenga tu posición. Y La palabra de postura viene de la palabra metodia, es el método del enemigo. Y Satanás ya está derrotado y no puede enfrentarse a Dios ni a la iglesia. Él implementa estrategias de mala información, misdirección y decepción en la mente. ¿Me has escuchado decir eso? Lo que Dios cree, el enemigo corrompe, lo falsifica. Él usa los sistemas del mundo que en sí no son malos, pero lo corrompen, corrompe la creación y creador de Dios. Por eso ataca a la identidad y el género. Por eso ataca la ética sexual. Es el orden creado por un Dios bueno, y él quiere torcerlo. 1 Juan 2:15-16 dice, lo que Dios creó, el enemigo lo corrompe. Él usa los sistemas de este mundo para corromper lo que Dios creó. Otro movido de pastor, hice las preguntas con la misma letra en inglés. No hace cuestionar la palabra de Dios, las palabras de Dios. La palabra de Dios, el valor de Dios y el trabajo de Dios. Él te hace cuestionar la palabra de Dios. Lo veo por nuestra cultura. ¿Recuerda la pregunta a Eva cuando la quería engañar en el jardín? Dijo de verdad Dios, dijo realmente Dios. No creo que lo quería decir con intención. Te está privando algo. Y hasta un punto la agarró. Y sigue haciéndolo hoy. Puedes confiar en la palabra de Dios. Es un libro viejo. Se escribió hace muchos años. Escrito por seres humanos. Hay que llevar ese libro a la edad moderna. Es una movida clásica de él. Dice, ¿dijo Dios realmente? Y después, el valor de Dios. ¿Eres digno de su amor? ¿Te ama realmente? Si lo hiciera, estarías mejor. Esta cosa mala no te hubiera pasado si te amaba. Tu mujer no te hubiera dejado, o tu hombre. O la última. ¿Eres digno? ¿Es Dios digno de tu afección? Si no tienes lo que te pide, ¿qué vale eso? ¿Te valió tu salvación? ¿Hizo un error para ti? Quizás no es firme tu salvación. Si has tenido esos pensamientos o preguntas, no fue aleatorio o por casualidad, fue ataques del enemigo. Que es porque la Escritura dice, Romanos 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Me has escuchado decirlo, pero lo voy a decir otra vez. El asunto de discipulado no es opcional. Estás siendo discipulado por algo. La pregunta es, ¿qué? ¿Por qué? ¿La palabra de Dios o palabra del mundo? ¿Media social o espíritu de Dios? ¿O espíritu no santos? Estás conformando su mente o siendo transformado. O conformando tu mente al mundo. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. 2 Corintios 10:5. Dice que somos seres humanos corrompidos y van a entrar pensamientos que van más allá y que no debemos pensar. Y cuando ocurre, tenemos que tomarlo cautivo y hacerlo obediente a Cristo. Yo sé que lo puedes hacer. Si has entrenado a un perro a ir al baño o un niño, porque los pensamientos son similares, a veces hacen suciedad. Y no te sientes en la suciedad, lo limpias, lo captivas y lo rediriges. Y sigues sometiendo a la adoración de Jesucristo. No lo celebramos. No decimos, no, tengo un nuevo punto de vista, es percepción del enemigo y lo voy a rechazar en el nombre de Jesús. Versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, pueden resistir hasta el fin con firmeza. Efesios 6:12-13. ¿Cuándo es el tiempo de maldad? Ahora. cada oportunidad lo podemos ver. Y después de la batalla, hasta el fin con firmeza. Yo espero eso. Cuando termina todo, tú y yo, con nuestra armadura, golpeados, sangrientos y sudorosos, podemos estar parados firmes. Y va a ser una lucha difícil. Y porque la razón por qué digo eso, cuando ves la Biblia, solo 20% de las personas que Dios utilizó de manera significativa que hicieron papel de liderazgo, solo 20% terminaron bien. No es decir que no son salvos o no le cubre la gracia de Dios. Dice que cayeron de una manera. La chance no está en nuestro favor. Necesitamos toda la ayuda necesaria. Te voy a dar una ayuda práctica. Uno, tenemos un enemigo y no son otras personas. Si lees nuestra declaración de misión, no estamos hablando de personas. Hablando de principalidades de oscuridad y de tinieblas. Él puede usar personas para su propósito, el diablo, pero las personas pueden ser secuestradas por ideologías impías, pero son rehenes, no hostiles. Tu enemigo no es este grupo, no es tu ex esposo o ex esposa, no es tu jefe, no conoce a mi ex esposo o esposa. Ellos tienen láser de sus ojos y matan a cachorros. Me imagino que lo hacen, pero no es tu enemigo. No es aquel político, ese partido político, no es quienes son ellos. Tú sabes quiénes son los que están ensuciando el mundo de tu perspectiva. No son ellos el enemigo. El enemigo no es carne y sangre. Los héroes tampoco. Todos somos pecadores con capacidad increíble para destruir las cosas. Solo hay un hombre bueno y su nombre es Jesús, el único héroe verdadero, y mantenemos nuestros ojos en él. Eso es lo primero. La segunda cosa, la batalla se libra en el mundo invisible y tiene implicaciones en el mundo visible. Pastor, ¿tú crees en estas cosas? Sí, lo creo. Y soy un poco cínico por mi naturaleza, soy realista, pero yo creo en una razón porque creo es porque Jesús lo creyó. Jesús lo hablaba de un mundo no visto. Hablaba y a demonios. Encontré algo en mi estudio en esa semana que nunca pensé mucho en ello, o he visto mucho. Ya te he dicho que Satanás quiere luchar contra lo que creó Dios, pero él quiere hacer parodiar de maneras pervertidas. 2 Corintios 11, 13 a 14 dice, cuando Dios se encarnó, Satanás, no tenemos historial de posesión demónico, que una posesión de un demonio ocupando cuerpo contra su voluntad ante el ministerio de Jesús. No está en el Viejo Testamento. No lo vemos hasta que llega Jesús. Pero tenemos ejemplos de opresión demónica, espíritus malvados. Pablo dice, y al final de su vida casi entró el oculto, pero no posesión demónica, hasta que llega Jesús. ¿Por qué? Creo es porque cuando llegó Jesús, fue Dios encarnado, Dios en la carne. Y lo que hace Satanás es que él parioda eso y toma posesión de cuerpos humanos. En Marcos 6 dice, mandó Jesús a los discípulos dos por dos para echar fuera esos malos espíritus. Jesús creyó en eso. Yo diría, mismos demonios, diferentes días. Hay diferencia entre pasión demónica y depresión. Si eres cristiano y tienes Espíritu Santo dentro de ti, no puedes ser poseído por demonios, porque el Espíritu de Dios te posee. Puedes estar oprimido por demonios. ¿Has tenido un pensamiento que entró a tu mente, que fue tan oscuro y sucio que te asustó? Y tú dices, ¿de dónde vino eso? Y muchas veces fue en esos momentos que reafirma mi creencia en un buen Dios. Yo sé que malvado es el mundo. ¿Cómo explicas el ¿Cómo explicas violación, el abuso, privación de vidas inocentes? Es demoníaca. La última. Póngate toda, no algunas. Póngate toda la armadura de Dios. ¿Tengo 95%? ¿Es suficiente? No. Él va a atacar los 5%. En la Escritura dice, ponga toda la armadura. Versículo 11 dice todo. En versículo 13 dice cada pieza. Si tú fueras a un juego de partido profesional y ver un futbolista entrar todo menos su casco o su yelmo, él está casi cubierta, la mayoría. No, se va a lastimar por golpes a la cabeza. Si corres el mini maratón y tienes todos los shorts, la camiseta, tienes el gel, la comida para correr, no tienes calcetines ni zapatos, no vas a llegar a final. Para muchos de nosotros, tenemos 80-90% de la armadura de Dios, pero Él ataca la parte expuesta. Vamos a pasar por cada pieza de la armadura de Dios, y no con prisa. Y si habrá tiempo en tu vida donde dices, estoy luchando en mi fe, estoy atrasado, siento susceptible a la tentación, una cosa que tenemos que examinar es la armadura de Dios. ¿Estoy utilizando cada pieza de la armadura de Dios que me ha dado? Escucha, nos han llamado a ser fuerte y mantenernos firmes. Estamos en una lucha, una pelea. Mantener posición, ese es el enfoque principal. Cuando tiene que ver con esa lucha en que estamos, hay tres opciones. Puedes huir de la lucha, seguir al mundo, o puedes luchar de maneras mundiales. Y no queremos hacer ni, no queremos huirnos, no tenemos que separar del mundo, o separados del mundo. Cuando entramos, la Gran Comisión nos prohíbe de estar en nuestros grupos santos. Tenemos que estar dentro del mundo y activo en el mundo. Hay que batallar en la frente. Haga discípulos. También como cristianos, no queremos mezclarnos con el mundo y seguir al mundo o editar las cosas en la Biblia que no nos gusta o que nos hacen cómodo para aparejarnos al mundo. Peor, como cristianos, voy a hacer la Biblia un poco más aceptable en el nombre de alcanzar a personas por Jesús, por editar las cosas que Jesús murió para liberar la gente. No es que todo gracia y no todo verdad, es gracia y verdad. Y cuando empiezas a editar las cosas o hacerlo más suave, que significa en aquel entonces, pero ahora no, lo puedes hacer, pero no es cristiano. No seguimos los modos del mundo. Estamos contra cultura al mundo de manera fuerte. No luchamos como lucha el mundo. Cuando Jesús fue arrestado en el mundo, Pedro sacó la espada, quitó la oreja de un soldado, es lo que yo hubiera hecho. Cuando le dice, eso es increíble, Pedro, qué bueno. Jesús dice, no es increíble, Pedro. Ese no es el juego que estamos haciendo. Segundo Corintios 2:4 dice, las armas con que luchamos no son las armas del mundo. Al contrario, estamos buscando una revolución contracultural que busca el rostro de Jesús, la gloria de Dios y la búsqueda de la justicia. Ponemos toda la armadura de Dios para estar fuerte en su poder, para estar firme hasta que vuelva Jesús y queremos estar con Él. Si te encuentras aplaudiendo, estás en equipo de Jesús, quiero que sepas, has agarrado la atención de Satanás. Él odia lo que ama Jesús. Él odia lo que Dios ama, que eres tú. Él odia que tú eres redimido y Él es condenado. Entonces te va a buscar, te va a atacar. Ponga tu armadura. Para terminar, te ofrezco unas preguntas para pensar en tu tiempo quieto, que puede revelar la armadura que te hace falta. Cuando tienes un mal día, ¿cuál es tu vicio? ¿Cuál es la cosa que buscas ser calmo? ¿A qué recorres cuando necesitas consuelo? ¿Y cuál es tu peor pecado? ¿En qué piensas en momentos de estrés, aburrimiento o soledad? ¿Estás permitiendo que el cinismo te abrume? Cuando veo a un cristiano cínico, yo pienso que has dejado caer parte de tu armadura, porque el cinismo es una de las maneras principales que utiliza para corromperte. ojalá que escucharon ese sermón hace 6 años o hace 6 días por algo que me sucedió ahora. Yo te digo amorosamente, hay gracia para ti. Puedes estar aún en la lucha. Que Jesús quiere restaurar y redimir lo que ha sido roto por cinicismo. Hay un versículo en Génesis 3, versículo 21, pero lo he pasado por alto. Después de pecar, Adán y Eva, listo para enfrentar la consecuencia de su pecado, de ser huido del jardín. Recuerda que cuando pecaron, se llegaron a una realización de qué? Que están desnudos. No sabían que estaban desnudos hasta pecar. De repente, sintieron expuesto, no solo físicamente, sino también emocionalmente, espiritualmente y relacionalmente. Se sentían expuesto, que es porque ahora nos tapamos, ponemos ropa. Es un lugar vulnerable en que estar, sentir expuesto. Y alguien te ha bajado los pantalones en público, quizás no como adulto. En la escuela media hicimos estos juegos y recuerdo la sensación, sentir expuesto y apenado. La Escritura dice, cuando pecaron contra Dios, se sintieron su pena, su culpabilidad. Y siempre tuve esa impresión que cuando estaban alistando sus maletas en el jardín, Dios estaba así con brazos cruzados, diciendo, sal de aquí, salga del jardín, sé desnudo fuera. Qué tan apenados. No es el tono del texto. Génesis 3:21. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. He leído eso varias veces y perdí el punto, el tono, por enfrentar su consecuencia de su pecado. No solo diga, sal de aquí, tus seres desnudos. No, creo ropa para ellos, para taparse. Me gusta como Chuck DeGroat lo dijo, autor cristiano, dice, Dios es una costera de gracia. Qué tierno de nuestro Padre. Aún hay consecuencias para el pecado, pero Él provee una manera para cubrirnos. Ahora, nos provee con más que eso, armadura corporal. Hoy, tú puedes poner ambos. Aquí es una invitación sencilla. ¿Qué tipo de ropa tiene que poner? La ropa de su gracia y salvación o la armadura para las batallas que vas a enfrentar. Quizás hoy, ambos. Nunca he puesto la ropa de gracia. Nunca he dado mi vida a Jesús. Tiene que hacerlo hoy. Otro dice, he hecho eso, pero no he puesto su armadura. Hoy tienes que clamar la victoria para que murió Jesús, para que tuvieras. Padre, te venimos ahora y oro si hay alguien aquí que ha sido convicto y que tiene que arrepentirse de sus pecados, han rebeldado contra ti, pero tú eres un Padre tierno que quiere cubrirnos por tu gracia y recibir esa ropa de gracia y salvación. Reconocer su pecado, quién eres tú, pedirte que entre en sus vidas por tu Espíritu Santo en obediencia al bautismo y recibir tu armadura para cubrirse. Hay otro de nosotros que hemos intentado luchar la batalla sin el equipo. O la mayoría del equipo, pero no todo el equipo. Oro, Padre, que examinamos esta pieza de armadura para reconocer cuáles piezas tenemos que poner para alistarnos para la batalla, para que cuando termine la guerra, en esta guerra cósmica, en la esfera espiritual, que estaremos fuertes y parados firmes por la victoria que nos diste por tu muerte. Sabemos que oración es parte del equipo, equiparnos por la batalla, también adoración. Terminando nuestro tiempo, queremos levantar nuestras voces como un llanto de batalla, que eres un Dios que tiene buenos planes para nosotros. Que tú recibes esta adoración ahora en el nombre de Jesús. Y todos dijo amén y amén y amén. Pónganse de pie mientras adoramos juntos.